Bueno, hoy vamos a hacer primeramente una lectura un poquito larga. Entonces la vamos a buscar todo. Es del Antiguo Testamento, es de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Para ponernos en situación, era en el tiempo donde reinaba el rey Josafat sobre Judá, sobre el pueblo de Israel. Era el tiempo del rey Josafat. Y describe aquí pues un ataque que tuvieron de los pueblos colindantes. Voy a ir saltándome, porque es muy largo, entonces voy a ir saltando, yo digo al versículo que salto. Empezamos en el 1. Después de esto, los hombres de Moab y la gente de Amón, y con ellos algunos maonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Le avisaron a Josafat diciendo: vienen contra ti una gran muchedumbre de gente del otro lado del mar Edom, que están ya en Gesazón, Tamor, o sea, en Engadí. Bueno, que estaban cerquita. Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé, ordenando un ayuno a todo Judá. Los judíos se reunieron para suplicar a Yahvé, y todas las ciudades de Judá llegaron para rogar a Yahvé. Saltamos al 12. Así oraron: oh Dios nuestro, no nos hará justicia de ellos. Nosotros no tenemos fuerza para hacer frente a esa gran multitud. Esa multitud viene sobre nosotros y no sabemos qué vamos a hacer, pero nuestros ojos se vuelven a ti. Todo Judá estaba de pie ante Yahvé con sus niños, mujeres e hijos. Entonces, en medio de la asamblea, vino el espíritu de Yahvé sobre Jezaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jeziel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: así dijo el Señor a través de Jezaciel. Dijo el Señor: atiende, pueblo de Judá, y habitantes de Jerusalén. Tú también, oh rey Josafat, esto os dice Yahvé: no temáis ni os asustéis ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, es de Yahvé. Bajen contra ellos mañana. Ellos van a subir por la cuesta de Cis, de manera que los encontrarán al extremo del torrente, junto al desierto de Jeruel. No tendrán que pelear en ese lugar, sino que pararán y verán la salvación de Yahvé sobre ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con ustedes. Después seguimos. O sea que el rey Josafá, una vez que le dieron la noticia de que venían varios pueblos y que eran numerosísimos a pelear, pues le dio miedo, le dio miedo. Y él no dijo: bueno, pues venga, vamos a reclutar todos los que hayan posible, con edad posible para luchar, ¿no? Él se paró y dijo: voy a orar al Señor. Y promulgó un ayuno al pueblo, un ayuno para que estuvieran en oración y en ayuno. Y se reunieron, empezaron a orar, a orar, a orar, hasta que llegó el Espíritu de Dios, habló a través de Jezaciel y dijo: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Vosotros vais a encontraros con ellos. O sea, fijaos que el Señor le dice, el pueblo de Judá, mucho más pequeño, los demás pueblos, numerosos, y le dice, otra cosa sería que el Señor dijera, no os preocupéis, ni os mováis, que esta guerra es mía y yo la voy a hacer. No, le dice, vosotros vais a encontraros con él, con ellos. Y cuando lleguéis a un punto, que lo dice aquí, os paráis. Y así lo hicieron. Vamos al 20. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafá, puesto en pie, dijo al pueblo, escuchen, Judá y habitantes de Jerusalén, tengan confianza en Yahvé su Dios y estarán seguros. Tengan confianza en sus profetas, y triunfarán. Después, habiendo conversado con el pueblo, después de haber conversado esto con el pueblo, dispuso a los cantores, fijaos qué forma de ir a la guerra, dispuso a los cantores y a los salmistas que marcharan enfrente de las tropas, delante. O sea, los cañones delante. Vestido con ornamentos sagrados. Y alaben a Yahvé, porque es eterno su amor. En el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón y los de Moab y los del monte Seir, que habían venido para atacar a Judá. O sea, eran uno, dos y tres pueblos. Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros de Seir para destruirlos. O sea que tenían que pasar por un sitio, pero había unos habitantes que le interrumpían, que no, que querían quitárselos del medio. Y entonces ellos se echaron encima, como eran tantos, para destruir a eso, claro, y acabar con ellos. Y cuando acabaron con ellos, el pueblo de Moab y de Amón empezaron a pelearse entre ellos y se mataron entre ellos. Y el pueblo de Israel allí mirando, cantando y mirando lo que estaba pasando. Bueno, esto se lo decimos a Obama y no le parece bien. No, no es una forma de ir a la guerra. Bueno. Porque dice el Señor, esta guerra no es tuya. Nosotros en nuestra vida, a veces, vienen unas circunstancias duras, una circunstancia en que nos quieren quitar la paz, quieren destruirnos. Porque nuestro enemigo, ya sabéis, el enemigo de Dios es Satanás. Y Satanás usa. A todo el que se deja usar, igual que nosotros queremos que nos dejarnos usar por el Señor, pero usa a aquellos que se dejan usar y que están a gusto en ese ambiente de pecado, de hacer daño. Y nos vemos a veces en esa situación, es que se nos cae de encima, es que nos atacan por un lado, nos atacan por otro. Pero en esas circunstancias que no sabemos, o puede ser que nos esté quitando la fe, quieren quitarnos la fe a través de una situación difícil, una enfermedad, un que pierdes el trabajo, o que un hijo se separa de su mujer y ya, y se te viene el mundo encima. No sé, alguien que te quiera hacer daño en tu trabajo, o en la propia familia. Situaciones que uno dice, quiero luchar, lo nuestro sería pues ir y defendernos, ¿no? Eso sería lo humano. Pero el Señor nos dice, mira, esta guerra no es tuya, Porque nosotros no podemos pelear con los demonios, porque son más listos que nosotros. No podemos pelear. Solamente tenemos que interceder para que Dios pelee. Porque Dios manda a sus ángeles a pelear y nos libra a nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido unos sentimientos, que eso viene del maligno, unos sentimientos de culpabilidad, un sentimiento de baja autoestima o de impotencia? Y eso viene a aplastarnos. Pero, hermano, eso no puedes tú luchar. ¿Cómo luchas tú contra la baja autoestima? Pues los psicólogos te dicen, mira, arréglate, cambia el look, date un viaje, conoce gente nueva que no te conoce y ahí puedes tú, pues, no. Si es que eso lo llevamos dentro, si es que ese sufrimiento lo llevamos dentro, si es que eso no lo podemos luchar nosotros, tiene que ser el Señor el que luche con eso. Entonces, cuando el Señor lo que nos está diciendo es que aquí nos está dando la clave, como hemos cantado, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos alabar a Dios. Porque Dios no deja de ser Dios porque tengamos un problema. Dios no deja de ser bueno porque tengamos un problema. Dios no deja de amarnos porque tengamos un problema. Si tenemos un problema y no podemos decirle que es bueno, es porque estamos echándole la culpa a Dios. En el fondo de nuestro corazón estamos diciendo, sí, Él me quiere mucho. Y me dice, pero mira cómo estoy todavía. Y en el fondo, estás culpando a Dios. ¿Cómo vas a alabar a aquel que tiene la culpa de tu sufrimiento? Claro, no se puede alabar. Pero la alabanza, esta forma de afrontar un problema, es la nuestra, porque nosotros siempre tenemos motivo para decir que Dios es bueno y que Dios te ama y que Dios ha dado la vida por ti. ¿O es que no la ha dado por ti porque hoy te hayan echado el trabajo? No, esto no, esto me han echado el trabajo. ¿Cómo va a ser esto verdad? Pues verdad. Esta es la forma que el Señor nos quiere enseñar hoy. ¿Cómo afrontar los problemas? ¿Cómo afrontamos los problemas? Un cristiano, ¿cómo afronta los problemas? ¿Cómo va a esta guerra? Pues tú te armas con el ayuno, con la oración. Te arreglas, no esa cara de tristeza, para que todo el mundo te pregunte, no. Te arreglas, te duchas, te perfumas. Y vas a la oración y te plantas en la oración. Dice el Señor que te plantes en un sitio y ese sitio es el sitio de la oración. Te plantas allí, alaba al Señor, bendice al Señor como si no pasara nada, y Él empieza a actuar. Mientras estamos alabando, el Señor está actuando. Es un pareado que nos debíamos de quedar. Mientras estamos alabando, el Señor está actuando. Y es así, porque Moisés también hubo una guerra también con el pueblo de Israel. Y era todo tan grande contra el pueblo de Israel, y él mientras alababa, iban venciendo. Y le tuvieron que poner dos personas, porque el pobre ya no podía, para que le sujetaran, y le pusieron dos piedras para que le sujetaran, porque es que ya no podía más. Claro, es que si bajaban las manos, perdían. Y tuvo que estar así, hasta que vencieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra alabanza no puede parar hasta que veamos la victoria. No puede parar hasta que veamos la victoria. Tenemos un salmo, el Salmo 37:25. Dice el salmista: fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi a un justo abandonado. Si tú te consideras justo, justo o justa, que estás haciendo lo que Dios quiere, y sientes que Dios no te socorre, o no eres justa, tan justa como te crees, y vas haciendo lo que Dios no quiere, o le estás pidiendo a Dios lo que no te conviene. Porque si realmente eso es una necesidad que en ese momento te lo tiene que solucionar, se tiene que cumplir esta palabra. Dice, no vi nunca un justo, soy viejo, pero fui joven. Y en mi vida he visto a alguien que confíe en el Señor y no haya sido respondida a su oración, lo haya dejado Dios abandonado. Entonces, Señor, algo no funciona bien, porque yo estoy haciendo tu voluntad, tengo una necesidad y tú no me la socorres. Quizá estés pidiendo más de lo que necesitas. A veces hay cosas que no son necesidades, porque dicen, nadie le faltará de comer y con qué vestirse. A lo mejor lo que estás pidiendo es otra cosita, que ya no es necesidad. O puede también que ocurra esto. Mira, el versículo 11 de este Salmo. Los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. Pues puede que al menos sea humilde. Porque el Señor dice que resiste a los soberbios. Si queréis lo leemos. En Santiago 4:6 dice, no sin razón, dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor, es un espíritu celoso. Bueno, esta es la primera parte del versículo, o el 5 que está junto con el 6. Es un Dios celoso. Esto también es bueno que lo veamos. Es un Dios que tiene celo por ti. No un Dios que sea los celos como el mundo. Digo, que quiere más a su marido, que quiere... No, es celoso, que tiene celo por ti, porque le conozca, porque está enamoradísimo de ti. Dice, y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero favorece a los humildes. Quizá esta respuesta... Esta guerra no se gana porque tú tienes un corazón orgulloso y tú estás diciendo, voy a alabar, pero es que me lo merezco que me lo... No, tú no te mereces nada, ni yo, nadie se merece nada, porque la gracia es el regalo que Dios te hace sin merecértelo, esa es la gracia. Y nosotros creemos que esto es gracia, pero me la merezco. Ya no es gracia. Ya es un derecho que tú tienes. Ya no es una cosa graciosamente regalada. Y también dice en la primera de Pedro 5:5, dice también los más jóvenes sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Atentos, jóvenes. Bueno, jóvenes de edad y nuevos en el Señor. Revístanse de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da la gracia a los humildes. O sea que nos está hablando de soberbia y de orgullo. A veces el Señor no pelea por nosotros porque ese orgullo y esa soberbia van a quedar ahí, dentro de nosotros. Y a veces el Señor permite que la situación se alargue, la solución se alargue, hasta que pueda reconocer ese orgullo y esa soberbia y el Señor te la quite. Porque en el momento que tú le pones nombre, como decía una vez María Ángeles, en los pecados, cuando tú le pones el nombre, pues es el momento en que el Señor te lo quita. Cuando tú lo reconoces. Pero si tú no llegas a reconocerlo, a lo mejor esa situación se alarga. El Señor está esperando ese momento. Y ese es el momento que te plantas delante del Señor en oración. Tú te tienes que plantar delante del Señor con la alabanza. Pero ese plantarte delante del Señor es que tú puedas verte, porque el Señor es la luz. Y cuando tú estás delante del Señor, tú puedes ver cómo eres. Nadie puede saber cómo es sin estar en la presencia del Señor. Porque es la luz que ilumina nuestro pecado. El Señor tiene una luz que ilumina nuestro pecado. No se puede ver el pecado en otro sitio, nada más que en oración y con el Señor. Y es el lugar donde tenemos que plantarnos. Señor, tengo este problema. Señor, fíjate tú el problemón que tengo. Y yo sé que alabándote y bendiciéndote, tú peleas para que esto se solucione. Pero Señor, Señor, enséñame mi pecado. Enséñame si hay orgullo y hay soberbia en mi corazón. Porque entonces me voy a hinchar de alabar y no va a servir para nada. Y esa es la forma de afrontar el problema. Alabando, bendiciendo. Esa es la guerra. Nosotros estamos continuamente en guerra, hermano. Continuamente en guerra. Si no es por nosotros mismos que nos complicamos la vida, es por el otro que viene y nos complica la vida, es porque hemos escuchado algo y eso entra en nosotros y nos ha hecho daño, es que todo, siempre estamos así. Pero eso solamente el Señor lo puede hacer. Tú puedes hacer lo que Él te diga y Él te dice que vayas a la guerra, pero que Él va a luchar. ¿Y cómo vas a la guerra? Bendiciendo, alabando, delante del Señor, mirándote y esperando que él lo haga. Porque dice, cuando tú vas con ese problemón, ¿y a quién llamo? Y yo me acuerdo que a ver si la persona esta me soluciona. Y estamos ahí, ¿y cómo haría yo? ¿Y cómo voy a hablar? Porque, no es la forma. La forma es que te ponga en la presencia del Señor, que ayune y que alabe al Señor. Y que ore al Señor. Y eso el Señor te dice que se soluciona. Se soluciona, Él te lo soluciona. Hay tantos problemas que nos superan. Aquí hay un problema, Mari Carmen, con tu niño. Este problema alabando se quita. Y bendiciendo. ¿Y cuántos problemas habrá aquí? Pues hay problemas de todo tipo, de salud, emocionales, de todo, económico. Todo eso, el Señor te lo quiere dar. Si el Señor no quiere que pases por ahí, pero lo que quiere es que seas humilde. Quizás tengas que decir, Señor, esto no se soluciona porque hay un orgullo dentro de mí, hay una soberbia dentro de mí, que tú no puedes hacer esta obra porque es que voy a seguir igual. Y está ahí el Señor esperando, loco por darte lo que te tiene que dar, pero ahí esperando a ver si te ves. Tengo aquí una cita que es Romanos 8:31, esta es la última. Dice, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? A veces el que está contra nosotros es Él. Que se pone delante y dice, no. No, esto tiene solución y yo lo puedo dar, pero no puedo estar a favor de tu orgullo, a favor de tu soberbia, a favor de tu prepotencia. No puedo estar a favor de eso. Cuando tú reconozcas tus pecados, yo estaré contigo. Pero mientras tanto, párate ahí en la oración. Párate y reconoce qué hay en tu interior. ¿Por qué cuando no se soluciona un problema y estás pidiendo, alabando, di, Señor, soy una orgullosa o un orgulloso y un soberbio. Enséñame mi pecado. Porque el Señor quiere estar a favor tuyo, pero no está a favor de nuestros pecados. No está a favor de nuestros pecados. Y si le vamos a pedir una cosa, te lo va a dar. Y eso, y no hay conversión. No vale. Tiene que haber conversión. Entonces, todos los problemas se solucionan pidiéndole conversión al Señor, parándonos delante de Él y alabándolo. Bendita seas.